Qué bueno ustedes, hermanos, que están aquí en la casa del Señor este día. Quisiera empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos saben decorar muy bien de los que están aquí? Decorar su casa. No voy a pedir que decoren un pastel. Quiero que me den ideas de decorar una casa. ¿Cuántos saben? ¿No? ¿Ninguno? Conozco las casas de algunos de ustedes que me han permitido entrar y les agradezco por eso. Algunos ni siquiera me han invitado a ir, por lo cual no voy. Hermana, ¿a usted le gusta decorar su casa? Qué bien. Sí, yo soy testigo de eso, porque usted ya nos abrió la puerta de su casa y entramos ahí. Muy bonito. Yo creo que todos aquí, hermanos, estamos viviendo en un lugar, nuestra casa, nuestro hogar, donde vivimos, es un lugar cómodo para nosotros y agradable para nosotros. Tal vez para las visitas, no, porque nunca va a faltar alguien que va a entrar a nuestra casa y va a salir juzgándonos de cómo estamos viviendo, ¿verdad que sí? Lamentablemente es así. Aunque para nosotros, y ayer dije una frase que me da vergüenza decirla, pero es la realidad. Yo conozco mi desorden. ¿Qué significa eso? Que yo sé, aunque esté desordenado todo en mi casa, yo sé dónde está cada cosa. ¿Verdad que sí? ¿A ustedes no les pasa así? Sean sinceros. Sean sinceros. ¿Verdad que sí? La mayoría de nosotros, en algún rincón de nuestra casa existe un desorden que nadie más conoce que usted y su esposa, o usted y sus hijos, como sea. ¿Verdad que sí? Pero nuestra casa, hermanos, es un lugar muy especial, o debe de ser un lugar especial, nuestro hogar. Pues es el lugar donde deberíamos de pasar más tiempo, ¿sí o no? Deberíamos de disfrutar más de la vida en nuestro hogar. Nuestro trabajo debe de ser agradable, debe ser confortable, debemos disfrutar de nuestro trabajo, pero nuestro hogar debe de ser, hermanos, un lugar muy especial donde cada hombre y cada mujer y cada hijo, cada persona que vive en ese lugar, desea regresar a ese lugar. Yo no sé, pero no hay mayor hora, para mí mejor hora, cuando llega el reloj marca a las 3:10 de la tarde. ¿Sabe por qué? Porque voy directo a casa. No hay tiempo más agradable y más hermoso para mí el saber que voy de regreso a casa. No entiendo hombres y mujeres que buscan cualquier excusa para regresar más tarde a su casa. De verdad, no lo entiendo. Tal vez tienen grandes problemas, ellos lo sabrán, pero bueno, lo importante de nosotros, hermanos, es que en nuestra casa procuramos mantener todo en orden, mantenerlo a nuestro gusto, y es ahí a veces donde salen los conflictos entre parejas, que a la esposa le gusta el color rosado y al hombre le gusta el color azul para pintar las paredes, ¿verdad que sí? Al hombre le gusta un tipo de tapicería para los muebles, a la mujer le gusta otro tipo de tapicería para los muebles y tantas cosas, pero al fin se llega a un acuerdo y todo lo tenemos bien y agradable en nuestra casa. Tengo las notas equivocadas acá, por eso no me cuadraba lo que estaba diciendo con mis notas, ahora sí ya lo tengo. Hablaremos esta mañana o este día, hermanos, de decoración, de adorno, de cosas hermosas, de cosas que hacen embellecer un lugar, de cosas que hacen que un lugar sea agradable para vivir, para estar. Yo creo que cada uno de nosotros hoy en día, sin excepción, nos paramos por 2 segundos frente a un espejo, ¿sí o no? Levante la mano el que no lo hizo. ¿Verdad que todos estuvimos frente a un espejo? Algunos más tiempo que otros, las mujeres a veces más tiempo, a veces los hombres más tiempo que otros, que las mujeres. Y todos estuvimos con el propósito de tener una buena apariencia esta mañana. Al menos en la ropa, pues el rostro, la cara, el cuerpo, ya qué más podemos hacer, ¿no? Pero al menos en la ropa que cubra un poquito lo que tenemos natural. Entonces estamos siempre con esa mentalidad, hermanos, en nuestros hogares. Puede haber comodidad y puede haber belleza, no importando lo costoso o lo de lujo que puedan ser las pinturas o los cuadros o lo que pueda usted tener en su casa o los muebles que puedan estar en su casa. No importa el costo, no importa el lujo de las cosas, lo importante es que usted esté a gusto. No creo, no he conocido ninguna casa aún donde encuentre una obra de arte de pintura de Picasso. No la tengo, no sé si usted la tiene en su casa y no me ha invitado por eso, pero Pero no, todavía no conozco una casa que tenga algo así o que tenga toda a la mueblería a cubierta de plata o de oro. Pero son agradables, ¿verdad que sí? Es agradable estar en ese lugar. Entonces vamos a hablar en esta mañana de una morada, de un cuerpo, de un templo, de una persona, del personaje más especial de todo el universo, nuestro cuerpo. Vamos a hablar de nuestro cuerpo, vamos a hablar de nosotros mismos. Y vaya por favor a Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, vamos a leer versículo 19 y versículo 20. Si lo tienen, por favor, dicen amén y leemos la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Amén. Leamos entonces. 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Te damos gracias en esta mañana, en esta hora, Señor, en este día, por la oportunidad que nos diste de estar aquí en este lugar para alabarte, para adorarte, para enseñarte, Señor, nuestra adoración y nuestros sacrificios delante de ti y para que tú, Señor, nos hables también con tu palabra. En este momento, Señor, estamos en tus manos. Quiero ser solamente un instrumento, Señor, y quita de mí cualquier pensamiento, cualquier palabra que no sea, Señor, de acuerdo a tu palabra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero hacer un paréntesis. Agradecemos al hermano Erickson por la enseñanza que trajo. Ha de haber sido muy buena la enseñanza de la escuela dominical. Y me alegro, hermanos, hace unos años atrás, cuando el pastor no estaba, yo dirigía, daba la enseñanza, yo predicaba en las noches también. Y me alegro por eso, lo disfruté, pero ahora me gozo más cuando miro que hay más hermanos involucrados en el trabajo, en la obra del Señor. Y cualquier hermano sentado en este lugar puede participar de ese privilegio. De verdad que sí, yo me alegro que los hermanos hayan decidido involucrarse en participar en la obra del Señor. Me siento triste, de verdad que me siento triste que el pastor o los pastores tengan que ir a otra iglesia a predicar cuando el pastor no está en casa. ¿Qué pasó con los varones? ¿Qué pasó con los miembros de esa iglesia, hermanos? Es importante motivar eso y enseñarle, es lo que manda el apóstol Pablo a Timoteo, enseñando a otros hombres que enseñen también la palabra de Dios. Creo que el pastor debería, o todos los pastores deberían de tener, no uno, sino varios hermanos que puedan tener la valentía de pararse y decir, hermano, haga lo que tenga que hacer, o hermano, tómese una semana de vacaciones, hermano, vaya a esto, haga lo que sea, que nosotros nos encargamos de la obra. Y gracias a Dios, porque esta es una iglesia que se ha conservado con ese privilegio. No lo digo porque yo siempre estoy aquí, sino porque ahora los hermanos están involucrándose más en la obra del Señor. Amén. Ahora sí, regresando a nuestro tema. Nosotros somos bienaventurados. Somos benditos, hermanos, porque somos el pueblo de Dios y el templo y morada de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y también somos bienaventurados porque recibimos buena enseñanza, buena doctrina de nuestro Dios cada vez que alguien se pone a predicar frente a nosotros. ¿O no es así? No importa quién sea, en esta iglesia, gracias a Dios, siempre se ha enseñado y se ha predicado la palabra de Dios. Una buena doctrina, una buena enseñanza. Y viera que sí han recorrido muchos predicadores por este púlpito. Aunque este es nuevo, pero el otro, han pasado muchos predicadores, hermanos, y siempre enseñando la palabra de Dios. Y eso nosotros, para nosotros como iglesia, nos debería de alegrar y sentirnos dichosos de eso, hermanos. Que no hemos tenido que pelear, no hemos tenido que discutir algo que se nos ha sido enseñado desde este lugar. Siempre todo ha sido claro y siempre todo ha sido de la palabra de Dios. Nosotros tenemos esa bendición. Que cuando alguien se para a hablar, habla las palabras de Jesucristo. En Lucas 4:32 dice la Biblia que la gente se admiraba de la doctrina de Jesucristo. se admiraba de las palabras de Jesucristo. En 1 Timoteo 4:16, el apóstol Pablo le hace el mandato, la orden a Timoteo, y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Cada predicador, ese es el mayor cuidado que debe tener, no cómo viene vestido, no cuántos miembros va a tener, no cuánto le van a escuchar, sino cuidar la doctrina, cuidarse de sí mismo y de la doctrina que estaremos enseñando. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 7, vamos a leer Proverbios 1, 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vemos aquí, hermanos, el propósito de la palabra de Dios. Para entender sabiduría y doctrina, como dice el versículo 2. Para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, para justicia, juicio y equidad, cosas muy buenas, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, ¿y qué pasará con el sabio cuando escuche? Va a aumentar su conocimiento y su saber, su inteligencia. El entendido adquirirá consejo para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos. Y mire cuál es el principio de la sabiduría: el temor a Jehová, como dice el versículo 7. Lo contrario de los insensatos. ¿Qué es lo que pasa con los insensatos? Es que ellos no tienen acceso a la sabiduría. Sí la tienen, pero la rechazan. Dice el versículo 7 al final: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso quiere decir que sí la escuchan, sí se les da, pero las apartan de su vida. Es como decimos vulgarmente: entra por aquí, sale por acá. No queda dentro de uno. ¿Cuánto de nosotros hemos estado recibiendo esa enseñanza? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto retenemos? Es donde vamos a medir qué tan sabios o qué tan insensatos seamos. Amén. A veces pasa el pastor enseñando y enseñando y enseñando mucho un tema, viene otro predicador y enseña del mismo tema y enseña del mismo tema, y después de 2 años decimos: hermano, yo no entiendo esto, o nunca lo había oído. Tengamos cuidados, hermano, con la insensatez de nosotros. La doctrina, hermanos, adorna, pero no cualquier doctrina. Miremos en Tito capítulo 2. ¿Qué es la doctrina que adorna? No se olvide que ese es nuestro tema principal. Y el tema, hermano, que está preguntando, ¿cuál es el tema? Los adornos del creyente. Ese es el tema. Miremos en Tito, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a también a leer el versículo 10. Empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Versículo 10. No defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. También miremos en Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de buenas obras y de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio. Bien, en Tito nos dice que la doctrina es adorno, ¿verdad que sí? Que hay cosas que convienen a la sana doctrina, dice el versículo 1. Pero en Hebreo nos dice: sí, ya tenemos la doctrina, y qué bueno que tenemos la sana doctrina. Qué bueno que se nos enseña la palabra de Dios verdadera y correcta. Qué bueno, pero en Hebreo nos dice: ya la tienen, hay que moverse, hay que seguir adelante. No es solamente de que ya la tengo y quedó ahí. Vamos al libro de Job, capítulo 11. Job, capítulo 11, y vamos a buscar versículo 4. Job, capítulo 11, versículo 4. Tú dices, mi conversar es puro, o mi doctrina. Está aquí la palabra conversar es doctrina también. Si usted tiene la 1960, la Biblia 1960, verá que dice, mi doctrina es pura. Dice el versículo, tú dices que mi conversar es puro y yo soy limpio delante de tus ojos. La doctrina es buena, pero no lo es todo. Es necesario hacer algo para que esa doctrina adorne nuestro cuerpo, nuestras vidas delante de Dios. Vamos a regresar a Tito, capítulo 2, y aquí nos vamos a detener un poco en la palabra de Dios. La sana doctrina y la buena y santa es buena y santa y saludable, pero para el mundo la sana doctrina o la doctrina puede parecer aburrida, desagradable y pasada de moda. Si usted le enseña a un pecador, a un impío, le enseña doctrina, le enseña enseñanza pura y profunda en la iglesia, en la palabra de Dios, crea, hermano, que no la va a entender. Es lo que dice la Biblia. Las cosas espirituales no las entiende el hombre, lo voy a decir suavemente, natural, porque esta Biblia dice el hombre animal. Pero el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Hay cosas que usted y yo entendemos, no porque seamos muy inteligentes, no porque tengamos otro nivel de educación más alto que otros, es porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. De otra manera, hermanos, hay cosas que nosotros no entenderíamos. Y aún así, hay cosas que son difíciles de digerir en nuestro pensamiento, que no las entendemos a cabalidad, que no están bien claras en nuestra mente, pero es ahí donde actúa la fe. Es ahí donde actúa la fe, porque si está en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está en mí, yo debo de creer esas cosas, aunque no las entienda, aunque no las comprenda. Algún día entenderé todo muy bueno. Nuestro trabajo como creyente, como cristiano, es presentarle al mundo el plan de salvación, el evangelio de Jesucristo. Nada más. Con el mundo no tenemos que hablar de Trinidad. Con el mundo no tenemos que hablar de bautismo de Espíritu Santo. Con el mundo no tenemos que hablar del don de lenguas. Con el mundo no tenemos que tocar ninguno de esos temas, hermanos, porque lo que hacen es confundirlos más y alejarlos más de Dios, más de Jesucristo. Al mundo lo único que se nos ha pedido en Marcos 16:15 es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ya cuando han sido predicados, ya cuando son creyentes como nosotros, entonces debemos a empezar a darles, los hermanos que participamos en el discipulado el viernes, ese discipulado de paso por paso para que conozcan más de Jesucristo. Antes no, porque entonces lo que provocaríamos es solamente discusiones sin ningún beneficio para el perdido. En Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesucristo le enseñó a sus discípulos y nos enseña a todos nosotros que somos la sal de la tierra. En versículo 14 nos enseña que somos la luz del mundo. Dijo el pastor Nash, la sal es buena y es muy buena. A mí me gusta comer con sal, yo no sé ustedes. Pero si hay algo que no tiene sal, lo pudo haber hecho el mejor chef del mundo, pero no sirve. No demasiada sal tampoco, porque sí es mala mucha. Pero debe de tener un sazón agradable a mi paladar para que sea buena. A usted le gusta la comida simple, insípida, ¿verdad que no? A mí me gusta comer tomates crudos, de verdad, pero con un poquito de sal. Y agarra buen sabor. Y es bueno para la salud. Muchas cosas. La sal es buena, hermanos, y ese mismo versículo de Mateo 5:13 dice que la sal es buena, pero si la sal se desvanece o pierde lo salado que tiene, ¿para qué puede servir la sal? Pero ni para la nieve, ¿verdad? No funciona. No funciona. Y la luz tiene que estar encendida. Si no, ¿de qué sirve tener luz? ¿De qué sirve tener la conexión de corriente en nuestra casa si las luces no sirven? Lo que provoca la luz, eso no sirve. Y tenemos un problema, no sé si ya lo arregló el electricista de la iglesia, pero esa luz ahí siempre molesta. ¿Ya la arreglaron? Qué bueno, gracias. Dios bendiga al electricista, al hermano Elías, o no sé quién lo hizo en esta oportunidad. Sí, usted lo hizo, hermano, gracias. La vez pasada no servía ese aparato de la calefacción y todos estábamos aguantando frío aquí, ¿verdad que sí? Bastante, y nos quejábamos del frío, y hasta una hermana musulmana nos vino un día miércoles y la tuvimos ahí enseñando y aprendiendo la palabra de Dios. No era una hermana musulmana, era una hermana fiel de la iglesia, pero tenía tanto frío que se abrigó mucho. Y ese problema estaba ahí con la calefacción, hasta que se arregló, ahora todos estamos cómodos, ¿verdad que sí? ¿Quién tiene frío en este momento? Solamente yo por los nervios, nada más. Bien, sigamos. La sal es muy buena y nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros debemos de darle el sabor a la vida, hermanos. El creyente no debe ser un personaje aburrido, serio y presumido y insípido. E insípido, perdón, era la palabra, ¿verdad? Yo sé que ustedes después me corrigen mucho, fíjense la forma que yo hablo. Como leer o leer o leer, ¿cómo es? Por ahí va la cosa. La sal da sabor y sazón. La luz alumbra el camino y muestra el peligro. ¿Amén? Eso es la luz y eso somos nosotros. Tito capítulo 2, estamos ahí, ¿verdad? ¿Tiene abierta su Biblia aún? Mire lo que dice, versículo 1. Empero tú, Pablo hablándole a Tito, habla lo que conviene a la sana doctrina. La palabra de Dios es hermosa, la palabra de Dios es preciosa, hermanos. Lo que conviene, hay cosas que no convienen a la doctrina, hermanos. Usted puede tener la mejor doctrina, usted puede ser el creyente que tenga un fundamento en la palabra de Dios buenísimo, pero hace cosas que no convienen a esa doctrina. Y esto que sigue a continuación en los siguientes versículos, yo quiero que se agarren bien fuerte porque a todos nos va a dar mucho. Esto es lo que conviene a la sana doctrina. Como iglesia bíblica que somos de Central Falls, esto es lo que nos conviene a nosotros. Sobre esto debemos regir nuestra vida. Versículo 2. La versión que tengo dice así, perdón hermanos, que los viejos sean templados. ¿Cuántos viejos sabemos aquí? De verdad que ya me considero viejo. Debo de ser ya. Después de 40 años dicen que ya uno ya es un adulto, ¿verdad? Entonces ya estoy pasado de eso. Dice la palabra de Dios que los viejos, los adultos, ¿cómo tienen que ser? Templados, sobrios. Templanza es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu en Gálatas 6.22 o 5.22 creo que es. La templanza. Los ancianos deben de ser, o los viejos deben de ser templados y sobrios. Que tengan dominio propio, moderados. Esa es la actitud de un anciano, de un viejo o de un adulto, como usted se considere. Usted lo toma como quiere esa palabra. Pero si usted es una persona casada, con hijos, con responsabilidades, crea que ya es un viejo. De verdad, no importa la edad que tenga. Ya lo es. Debe de comportarse como tal. Debe ser una persona sobria. Una persona en su juicio cabal. Una persona que no anda haciendo locuras, tonterías o niñerías. De verdad que sí. No que el pastor no me saludó, o el pastor dijo esto en la predicación, o el hermano, esos hermanos son cosas de niños. Esos son cosas de niños. Mira, es que no se hace lo que yo digo en la reunión de mujeres, no se hace esto con lo que yo digo en el desayuno de hombres. Hermano, esos son cosas de niños. El viejo debe ser viejo, maduro, aceptar lo que se le está enseñando, participar aunque no esté de acuerdo, aunque no sea de su agrado, pero participar si es para el progreso en la obra de Dios. Los viejos sean templados, sigue diciendo, graves. Esto es lo que dice mi Biblia. ¿Qué dice la suya? Prudentes, serios. Hay cosas, hermanos, que debemos saber cómo hacerlas y cómo decirlas. De verdad que sí. Tenemos esa cualidad, voy a decir, de decir nosotros, yo digo las cosas tal y como me salen de la boca. Eso no es bíblico, hermanos. Hay que tener prudencia con lo que uno habla. ¿Verdad que sí? Una hermana le decía a otra hermana ahora, no sea chismosa como la hermana. Yo sé que se quieren mucho estas hermanas, de verdad que sí. Dice, pero se lo dijo en su cara. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que sabe lo que piensa de usted. Y es su amiga, y es su hermana. Hay que ser, hermanos, templados, sobrios, serios, prudentes. De verdad que sí. No podemos andar haciendo enemigos cada vez que abrimos nuestra boca, cada vez que tomamos acciones, en nuestra iglesia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. En nuestro trabajo, hermanos, debemos ser las personas más amigables posible que sea. Que las personas nos conozcan por eso y no por revoltosos y problemáticos. De verdad que sí. Debemos hacer la palabra de Dios. El anciano, el viejo, el adulto debe ser templado, debe ser sobrio, debe tener dominio propio, debe de ser, como dice ahí, aquí dice grave, pero prudente, sano en la fe. Vamos a leer palabra por palabra de estos versículos que tenemos, así que no cierre esa su Biblia. Sano en la fe. Una fe sana y genuina, hermanos. Sin duda de nada. El adulto debe estar seguro dónde está parado. El viejo debe de conocer bien la palabra de Dios. No tener duda. Y este miércoles pasado, en el libro de Romanos, el pastor enseñaba acerca de esas costumbres o esas cosas que dañan a algunos hermanos por su conciencia débil que tiene. Pero eso es para los recién convertidos. Y a un viejo, tanto de edad como de ser cristiano como yo, debo conocer las cosas de la Biblia, hermano. Debo saber en dónde estoy parado. Si alguien está enseñando cosas erróneas, yo debo inmediatamente conocerlas y saber que no es correcto. Si alguien está enseñando la palabra de Dios, debo saber inmediatamente que es la palabra de Dios. Los viejos deben ser sanos en la fe, también en el amor. Los hombres son machistas. ¿Se dio cuenta cómo lo dije, verdad? Los hombres son machistas y yo soy hombre. Yo no soy machista, de verdad que no. Pero sí soy hombre. 100% hombre. Con una esposa y tres hijos. Los hombres tienen la tendencia, no todos, a ser machistas. Y dicen que la palabra amor se les queda trabada en su garganta. Que no hay amor, no pueden demostrar el amor. Pablo le decía a Timoteo, pórtate varonilmente, haz todo con amor. ¿Cómo es eso posible? Si el hombre dice que la palabra amor se le queda trabada en su garganta. El hombre, el viejo, debe de ser sano en el amor y también en la paciencia. Así es que, hermanos, dejémonos. Y varias hermanas voltearon a ver a sus esposos ahí al lado. Y mi esposa me tiró una lanza directa a mí cuando mencioné paciencia. Sí, ¿verdad? Una liga estaba ahí, con un hule estaba ahí tirándome algo. Por el amor y la paciencia. No, hermanos, debemos de tomar esta palabra de Dios seriamente. Ya olvidémonos de esas cosas de niño y salir huyendo y peleando con todo mundo y que yo tengo la razón, que se dice lo que yo, o se hace lo que yo digo, y lo que yo digo, lo que yo pienso es correcto. No, hermanos, no. La palabra de Dios es palabra de Dios. Varones, eso era todo para ustedes. Pasamos al siguiente grupo. Versículo 3. No dice ancianas mi Biblia, fíjese. Mi Biblia dice esta palabra, hermano. Yo sé que a muchas de ustedes no les gusta, de verdad que sí. Pero lo voy a decir como dice mi Biblia ahí, la versión que yo tengo. Las viejas. Dice el versículo 3. Las viejas a sí mismo. Esa palabra a sí mismo, esa frase a sí mismo, quiere decir que igual que los viejos, igualitos, con algunas cosas extras. Hay más bendición para las hermanas. Mire esto. Las viejas a sí mismo se distingan en su porte santo, distinguidas por su santidad. Así deben de ser las hermanas. Distinguidas por su santidad. No porque dicen ser santas, sino porque muestran ser santas. Amén. No porque hablan y conocen mucho de la palabra de Dios, no porque tienen muchos años en el Evangelio, sino porque viven en santidad. Sean conocidas, sean distinguidas en un porte santo, reverentes en su porte. El porte es la presencia o aspecto. Las hermanas, y voy a decir hermanas, porque las amo mucho a todas, deben de ser, su presencia y su aspecto debe de ser, hermanas, de santidad, sin excepción, sin excepción. Y la santidad, oiga, la santidad no solamente se muestra en el estilo de ropa que usted viste. No es solamente ropa, sí está involucrado, mucho, pero no es solo la ropa. Es lo que habla, es lo que dice, es cómo lo hace, cómo camina, muchas cosas pueden involucrar la santidad. ¿Amén? Aún hasta la forma en que se ríe. Debe demostrar santidad en todas esas cosas. Sigue diciendo, no calumniadoras. No calumniadoras. Gracias por ese amén. ¿Quién fue? Hermana Reina, gracias por ese amén. No calumniadoras. ¿Qué es una calumnia? Una acusación falsa, maliciosa, para causar daño o tomar venganza. Eso es una calumnia. Y somos no solo las viejas, sino los viejos también. Tan calumniadores de levantar cosas falsas contra otra persona. La Biblia dice, no calumniadoras, no dadas al mucho vino. O sea que si tienen permiso, hermanas, de tomarse una copita de vez en cuando. No, es lo que dice. ¿Cómo dice su Biblia ahí? ¿Cómo? No esclavas al vino. Quiere decir lo mismo, ¿no? No dadas al mucho vino. Pero vamos a olvidarnos del vino. Vamos a olvidarnos del vino. Y vamos a pensar en la palabra esclavas. No esclavas a nada. Ni a la moda, ni a las, ¿qué más puedo decirles? Ni a las joyas, ni a las comodidades, ni a las dietas. De verdad, hermanos. Cuando somos esclavos de algo, somos siervos, esa cosa es nuestro Señor. Si somos esclavos del trabajo, el trabajo es nuestro Señor. Si somos esclavos del dinero, el dinero es nuestro Señor. Si somos esclavos de cualquier cosa, de la dieta, de los vestidos, de la moda, de lo que sea, de las uñas, perdón, hermana, del cabello. No esclavas a nada. No estoy diciendo que no tienen que verse bien, claro que sí. Pueden tomar su tiempo, pero sabe, si no hay tiempo para esas cosas o si no hay dinero para pagar esas cosas, no hay problema. No hay problema. ¿Amén? No va a poner a trabajar a su marido dos trabajos para que usted tenga todo lo que a usted le gusta. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y eso, hermanos, adorna la doctrina. No va a descuidar su casa, sus hijos, como lo vamos a ver en un momento, para usted salir a trabajar y tener lo que usted tiene, lo que usted quiere. ¿Me entiende? El marido tiene obligación de pagar la renta, de pagar los biles, de comprar carro, de pagar de todo eso. Está bien. El hermano está diciendo, no, no tiene obligación de eso. Sí lo tiene, hermano. El marido debe proveer de eso. Y gracias, hermanas. Gracias, gracias, gracias a todas las mujeres que están ahí con el hombro fuerte apoyando a su marido en lo económico. Gracias de verdad. Es un gran sacrificio. Pero no descuide su hogar. No descuide las cosas para las cuales Dios las hizo a ustedes. Amén. Si hay la oportunidad de trabajar, si hay la necesidad de trabajar, a veces la mujer tiene que salir a trabajar porque es necesario. Lo poquito que gana el hombre no es suficiente. Y gracias, hermana, de verdad, por todo eso que ustedes hacen. Pero dice aquí, no esclavas a nada. Les dije que vamos a olvidarnos del vino. Ni siquiera el vino. Y ni siquiera una copa. Ni siquiera un poco. A nada. No esclavizarse a nada. No dadas al mucho vino, maestras de honestidad. ¿Qué es la honestidad? Decencia, decoro, razón, justo y honrado. Eso es la honestidad. Una mujer decente, con decencia, con dignidad, que se sepa ganar el respeto de su esposo, de sus hijos y del resto de la humanidad. Amén. Eso es lo que está pidiendo la palabra de Dios. Eso es lo que adorna la doctrina de Cristo. Qué bueno que la tenemos la doctrina, pero hay que adornarla con todas estas cosas. Es lo que conviene a la doctrina. Sigamos leyendo entonces, Maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Enseñar no solamente es de palabras, es de acciones también. Si le van a enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, es porque ustedes, hermanas, también son prudentes. Tienen esa prudencia. Ya sabía, ya vimos qué es lo que es prudencia, ¿verdad? Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Con templanza, actuar con moderación y cautela. Esa es la prudencia. ¿Cuál es el siguiente párrafo? Dígamelo todas las hermanas que están aquí. La siguiente oración que está en el versículo. ¡Fuerte, que se oiga! Eso era lo que yo quería escuchar. Pero lo dijo un hombre. ¿Qué pasó, hermanas? ¿No aman a su esposo? Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos. No es en plural. No es en plural. Está hablando a varias esposas para los esposos que ellas tienen, cada una de ellas tiene. Que amen a sus maridos. Hermanos, la palabra amor es tan extensa y muchas veces nosotros no la podemos entender. Nosotros la entendemos, la palabra amor nosotros la entendemos en nuestra humanidad. Para el humano, amor es dar y recibir. Eso es amor. Pero es primero recibir y dar. Si me das, yo te doy. Eso es el amor del ser humano. No es te doy para que me des. ¿Me entienden? Primero recibo y después doy. Ese es el amor humano. Pero el amor de Dios es diferente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y dice en Romanos que aún siendo pecadores, Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Él no espera nada del mundo. Dios no espera nada del mundo. Él dio a su Hijo como vía de salvación, vía de escape. Amén. Y así debemos ser nosotros, tanto los hombres como las mujeres, amar a nuestra pareja. Amar es respetar. Amar no es conocer, que todos en la iglesia conozcan cuántas veces se enojó su marido en su casa contra usted esta semana. Eso no es amor. Dicen que los trapos sucios se lavan en casa, ¿verdad? ¿Han oído ese dicho popular? Si tiene algo que decirle a su marido, dígaselo a su marido y no a su hermana, ni a su hermano, ni al compañero, ni porque eso levanta cosas tan desagradables después. Ni a la suegra. ¿Quién dijo eso? Amen a sus maridos. El amor es dar, el amor cristiano es dar sin esperar recibir nada a cambio. Yo sé, hermanas, que ustedes trabajan muy fuerte, fuera de casa. Yo sé que lo hacen. Pero también sé que hay hermanos que colaboran mucho en casa. Y gracias también por esos hermanos que hacen esa obra en casa. Pero el marido, el hombre, no le nace muchas veces hacer cosas en casa. No le nace, de verdad que no. El que las hace, está humillándose y doblegando bastante su orgullo. ¿O no es así, hermanos? Bueno, creo que nadie las hace aquí, ¿verdad? El hombre que hace cosas como lavar ropa, como participar en la compra de comida y todas esas cosas, como hacer la limpieza. El que hace todas esas cosas, el hombre que hace todas esas cosas, no es porque él sea así, porque su naturaleza sea así. Está viendo la necesidad y está dando más de lo que se le ha pedido dar. De verdad que sí. Y gracias a todos, hermanos, aquellos que hacen esto. Y las hermanas, hubo alguien que lo está haciendo, ¿verdad? Habría que preguntarle a la testigo que si es cierto eso. No vamos a hacer eso. Las hermanas, amar, hermanas. Amar no es mostrarle con palabras o con actos al esposo cuánto le ama, sino guardar su dignidad y su respeto delante del resto del mundo. De verdad que sí. Nadie debería de saber cómo soy yo en casa. O las cosas malas que hago en casa. Nadie debería saber más que mi esposa. Nadie. Gracias por ese amén. Yo no sé nada de hermano David. Nadie debería de saber fuera de casa lo malo que es su esposo. Pero sabe, es todo lo contrario. Al hombre se le conoce en la esquina, en el trabajo, entre las compañeras de trabajo, por lo malo, por lo sucio, por lo desordenado, por lo maloliente, por todas las cosas malas que el pobre hombre tenga. Yo no sé si lo hacen para proteger su territorio. ¿Me entendieron, verdad? O porque realmente es cierto. Para que nadie más ponga los ojos en él. Eso quise decir, para proteger su territorio. Sigamos, hermanos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Los hijos son una parte esencial en el hogar. Y qué privilegio para aquellos que los tenemos. Qué privilegio. Las hermanas deben de amar a sus hijos. Amar no es consentir. Amar no es negar cuando es beneficioso para el hijo. Tenemos el ejemplo, y cuando pienso en esto me voy a salir un poco de eso, pero tiene que ver, en el evangelio, uno de los evangelios, tenemos el ejemplo de la mujer de Herodes y su hija. Esta jovencita tuvo la oportunidad de tener todo el reino a sus pies. Es así la historia, ¿verdad? El rey le dijo, pídeme todo lo que quieras, que aún mi reino yo te lo doy. La jovencita, muy sujeta a su madre, fue con su madre y le preguntó, le pidió consejo. ¿Qué fue lo que esa madre malvada le dijo? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué madre más? Digan ustedes la palabra, yo no la voy a decir. Qué mala madre, ¿verdad? Eso sí cabe bien ahí. Pudiendo la hija tal vez poder haber ido a estudiar o tener los mejores estudios, un buen vehículo, cualquier cosa terrenal que pudiera imaginarse, esa madre le dice, pídele la cabeza de otro hombre, que corten la cabeza de este hombre. Qué mala madre, de verdad. Y muchas veces las madres hacen eso con sus hijos. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Sigamos entonces. Versículo 5. A ser templadas. Ya vimos, igual que los hombres, sobrios, con dominio propio, castas. ¿Qué es castidad? ¿Alguien sabe? Castidad o casto es lo opuesto a sensualidad. Así de sencillo. No lo opuesto a belleza. No lo opuesto a elegancia. Lo opuesto a sensualidad. Que luego se transmite o se traduce a sexualidad. Una mujer debe ser casta y pura para la gloria de Dios. Sigue diciendo que tengan cuidado de la casa. Yo sé, hermanos, que el hombre debe estar pendiente de todo, gobernar bien su casa, que nada haga falta. Pero la mujer debe ser ese apoyo y esa ayuda idónea que el hombre necesita. Sí, al hombre se le pasan por alto muchas cosas, como pagar el seguro del carro, como pagar el auto, como pagar el bill de eléctrico, como pagar la renta, como pagar otras cosas. Pero la mujer debe estar pendiente. Y tener, como lo hace mi esposa, una agenda ahí de todas las cosas que hay que hacer. Para llevar el control de todo. Como dice la palabra de Dios, cuidado de la casa. Que sean, la otra palabra, buenas en cuidar su casa. Muy buenas cuidando su casa. Útiles para el propósito para el cual fueron creadas. Acorde con las cualidades de cada mujer. Por su naturaleza y su destino. Debe de ser la mujer apetecible, agradable y divertida. Y luego, como dice el versículo ahí al final, sujetas a sus maridos. No soy yo, ¿verdad? Hoy no compraron amenes, ¿verdad? No estaban vendiendo amenes ahí en la entrada. No habían. Vamos a poner una venta de amenes y de gloria a Dios y aleluya allá afuera. Ese va a ser el plan para el resto del año. Se lo vamos a presentar al pastor el próximo domingo. Que estén vendiendo amenes. Tal vez así suben los amenes y sube el ingreso económico de la iglesia también, ¿verdad? Sujetas a sus maridos. Qué bueno y qué buena es una mujer que está sujeta a su marido. Tenemos el ejemplo en la Biblia, muchos ejemplos, pero uno de los cuales una vez enseñé, recuerdo ahora, de la madre de Sansón. Cuando esta mujer, que no podía tener hijos, se le dio la noticia de que iba a tener hijos, ¿sabe qué hizo? Corrió a casa, le dijo a su marido, pero antes de eso le dijo al mensajero que esperara que ella iba a ir a traer a su marido para que él le diera el mensaje también de que iban a ser padres. Esa es una mujer sujeta. No tomó la noticia para sí sola. No se llenó de orgullo y de vanagloria. Decir, el ángel de Dios me habló. Ella quería que el ángel de Dios le hablara a su marido y le diera la misma noticia que se le había dado a ella. Eso es una mujer sujeta a su marido. Una mujer no de todo obediente. Pero que cualquier decisión que va a tomar en su vida, la consulta con su marido. El fracaso de hoy en día, hermanos, en muchos hogares, ¿sabe qué es? La liberidad femenina. Ese es el fracaso de muchos hogares hoy en día. La mujer quiere ser completamente independiente del marido. Bíblicamente eso no es posible. Bíblicamente eso no existe. La mujer fue creada, hecha del marido, para ser ayuda idónea del marido. Es lo bíblico, ¿verdad? Es lo correcto. Entonces, hermanos, hermanas, sujetas a su marido. No se olvide que el tema principal es lo que conviene, lo que adorna la doctrina de Cristo. Exhorta, versículo 6. Eso era todo para ustedes, hermanas. Exhorta a sí mismo a los mancebos a que sean comedidos. Los jóvenes ahora, prudentes, moderados, con templanza, con dominio propio. Miren, la Biblia usa diferentes palabras que al final viene siendo lo mismo. Porque si el hombre, la mujer y el joven tienen a Cristo, tienen al Espíritu Santo de él, de Dios en él viviendo en ellos, el Espíritu Santo produce esos frutos. No produce diferentes frutos en la mujer y diferentes frutos en el hombre y en los jóvenes. No, todos los frutos son lo mismo. Y todo lleva a lo mismo, adornar la doctrina de Cristo. Sigue diciendo, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras. Qué lamentable, hermanos, ver a los jóvenes, la mayoría de jóvenes hoy en día, que no les gusta mover nada, para, ni aún para su propio beneficio. Que todo es, tiene que ser servido, todo tiene que ser a lo que quieren, todo tiene que ser a la hora que lo quieren. No debe de ser así en los jóvenes creyentes. Deben ser ejemplo de buenas obras. Los hijos no están para cumplir las responsabilidades del hombre, del marido en la casa, ni las hijas están para cumplir las responsabilidades de la mujer en casa, pero sí están para ayudar. No cargue todas las responsabilidades en sus hijos, pero póngalos a colaborar y ayudar en lo que sea necesario en casa. Sigue diciendo el versículo 7, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad y gravedad. Otra vez la palabra grave, serio, sincero, que se respeta. Íntegro, eso es un sinónimo de completo. No le hace falta nada. Así debe ser el joven, así debe ser la señorita, íntegro en todo. Versículo 9. Ahora es para todo el grupo de los que estamos aquí. Yo creo que sí para todos. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores. ¿Cuántos siervos hay aquí? Si usted trabaja, déjeme darle la mala noticia, es un siervo. Si usted tiene que presentarse a un horario en algún lugar y permanecer ahí por 5, 6 o también 8 horas o 10 horas, es un siervo. Sí, de verdad que sí. Porque usted, y lo dice aquí la palabra de Dios, que está obligado a cumplir con todo lo que se le pide ahí en su trabajo. Dice el versículo 9. Exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores. Sé que los trabajos son distintos, hermanos. Sé que los trabajos tienen diferentes departamentos y todo eso. Si usted trabaja en una compañía donde fabrican, ¿qué vamos a decir? Juguetes. Hay un departamento de empaque, hay un departamento de distribución y de muchas cosas. ¿Verdad que sí? Pero la compañía es una sola. Cuando usted es contratado, cuando usted firma... Uno llega al trabajo, a la clase de trabajo que yo hago. Lo primero que hacemos es ver al jefe y esperar que nos diga qué vamos a hacer. Y hay tantas cosas que hay que hacer. Puede ser que por 5 meses yo haya estado bien limpio, trabajando en un ambiente bien caliente, bien con estos fríos que está haciendo, con calefacción y todo. Pero esa mañana, ese día me dice, vas a ir a trabajar afuera, en el frío. ¿Y sabe qué tengo que hacer yo? Ir a trabajar. Dice el versículo, exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores. El hombre quiere que su esposa se sujete a él, ¿verdad que sí, el marido?
pero él no se va a sujetar a su jefe en su trabajo. ¿Cómo es eso? Pedimos lo que no estamos dispuestos a dar. La madre quiere que sus hijos se sujeten a ella, pero no se sujeta a su jefe en su trabajo. Eso no es correcto ni bíblico, hermanos. Que agraden en todo. El siervo, el trabajador, debe de agradar en todo lo que hace. Que no respondones. Ese no es mi trabajo. Eso no es para mí. Para eso no me contrataron. Y el pobre jefe, ¿sabe? El jefe es humano también. Y tiene una gran responsabilidad mayor que la que usted tiene de ser empleado. De verdad que sí. El jefe no está puesto ahí y ganándose su dinero fácilmente. Algunos lo hacen, pero no la mayoría. Tiene la responsabilidad que el dueño de la compañía le ha dado a él de sacar adelante el trabajo y la producción que se necesita para que esa compañía se mantenga a flote, para que usted y yo tengamos trabajo. Es así, hermanos. Nosotros no entendemos y estamos siempre en contra de las compañías, en contra del empleador, en contra del jefe. Pero sabe, si esa compañía, esa empresa no existiera, usted y yo no tenemos trabajo. Si esa compañía se va a la quiebra por lo mal trabajadores que somos nosotros, nos quedamos sin trabajo. ¿Sí o no? Que agraden en todo, no respondones, no defraudando. No defraudando. Hacer bien el trabajo, hermanos. Porque para eso nos pagan. Ya sea en un Dunkin' Donuts, tiene que hacer ese café tal y como se lo piden hacer. Si le pidieron 2 de azúcar, le tienen que poner 2 de azúcar. ¿Verdad que sí? Eso es no defraudar. Así de esa forma tan simple y sencilla. Así de sencillo. Eso es no defraudar como siervos. Que el jefe pueda confiar en nosotros. Que agraden en todo, no respondones, no defraudando, antes mostrando toda buena lealtad. Lealtad, cumplimiento de todo lo que se nos exige, amor y fidelidad. Nuestro trabajo, hermanos, tanto lo que hacemos en casa, en la iglesia o en nuestro trabajo, debemos hacerlo todo con amor. Todo. Todo. Porque el amor de Dios está en nosotros. Vive en nosotros. El amor de Dios fue derramado en nosotros. Regresemos al versículo 8. Palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Ese es el fin de todo esto, hermanos. Todo esto parece difícil de hacerlo, pero el propósito es esto, que el adversario se avergüence de nosotros, que no tenga nada mal que decir de nosotros, que diga, ese es un buen trabajador. Y no es por vanagloriarme, pero algunas hermanas saben aquí que ahorita hay 2 jefes que quieren que yo esté trabajando con ellos. No me doy vanagloria de eso, pero me siento satisfecho. Amén. De que uno quiere que vaya con él y el otro no quiere que me vaya de donde estoy trabajando. Así está la situación. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Nos están queriendo deshacer de mí. ¿Amén? Y eso que no sé mucho el trabajo todavía. Estoy aprendiendo. El malo no tiene que decir nada de nosotros, ningún mal decir de nosotros. Versículo 11 y 12 para terminar. Porque la gracia de Dios, vamos a leer versículo 10 y luego el 11 y el 12. No defraudando, antes mostrando toda buena lealtad, para que adornen en todo la doctrina de nuestro Salvador Dios. Porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Ese es el trabajo del creyente, hermanos. Qué bueno que usted y yo estamos en esta iglesia y somos miembros de esta maravillosa iglesia, de esta congregación, porque lo es. que se nos enseña y se nos predica la palabra de Dios. Pero sabe, al salir de esas puertas, no nos quitemos el disfraz de creyente bíblico. No nos lo quitemos. Mantengámonos con él. En nuestra casa, en la escuela, en el camino, en el trabajo, donde estemos, mostremos que conocemos la Biblia, que sabemos ser un buen trabajador, que sabemos ser un buen esposo, una buena esposa, unos buenos hijos, unos buenos compañeros de trabajo. Adornemos la doctrina que Dios nos ha dado. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas a través de ella. Gracias por tus hijos, mis hermanos que estuvieron esta mañana aquí, Señor, alabando y adorando tu nombre, y que, Señor, tú les has hablado y tanto que me has hablado a mí también para predicar y enseñar tu palabra. Gracias, estamos aquí, Señor, despidiéndonos de este servicio. Guárdanos el resto del día, Señor, que podamos estar siempre metidos en la obra de tuya en este lugar, y que podamos cumplir tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, mi Dios. Ayúdanos y guárdanos de todo el mal, pero también ayúdanos a que no demos lugar al diablo, Señor, ni al adversario tenga nada malo que decir de nosotros. Hacer ejemplo en todo, en palabra, en conducta, en buenas obras, como lo manda tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.